Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y a la operadora técnica y productora Patti López. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitados a la doctora Nadia Yasmín Ocampo Álvarez y a César Augusto Trinidad Moreno. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Podríamos empezar con la doctora Nadia, que nos diga quién es ella, qué tipo de investigación hace, qué está haciendo, cómo es que llegó a Cunorte.
Bueno, yo llegué a Cunorte engañada. Soy egresada de la Universidad de Guadalajara. Yo trabajaba en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y, bueno, llegué a Cunorte para hacer lo que hago actualmente, básicamente. Investigación aplicada a los contextos psicosociales. A mí me solicitaron venir para acá para trabajar con población que ya estaba previamente identificada con un riesgo muy alto de violencia en las relaciones de pareja y alto consumo de alcohol y otras drogas. Actualmente trabajo principalmente con adolescentes y jóvenes en sus relaciones de noviazgo, trabajando los mitos de amor romántico y investigando sobre sus pautas de violencia relacional. Estamos con un programa de intervención en algunos municipios de la zona norte. Este semestre reiniciamos, porque ya estuvimos anteriormente ahí, en el municipio de Villa Guerrero, con sesiones semanales con chicos que están interesados en revisar sus pautas relacionales.
Claro, me imagino que estos estudios deben de ser presenciales, ¿verdad?
Sí. Okay. Sí.
¿Podría comentarnos, antes de continuar, su formación académica?
Bueno, yo soy licenciada en psicología, tengo una licenciatura en educación también, tengo una maestría en investigación, una maestría en psicoterapia familiar sistémica y soy doctora en psicología y por cuestiones administrativas, en México tengo un doctorado en cooperación e intervención social, que es básicamente lo que, bueno, me permite llevar estos proyectos de salud mental a hacerlos aplicados a las comunidades, a los centros donde se requiere. Es decir, para mí el trabajo, el objetivo final de la investigación tiene que ser que esté al alcance de la población, que podamos llevarlo, porque sí está muy lindo que podamos escribir un paper y ¡ay, qué bonito! ¿No? Que no lee ni mi mamá, ni mis compañeros de trabajo. Algunos sí, pero es que eso no es lo importante. O sea, lo importante es que a la población le sirva. Es decir, que sí, si
claro,
yo...
Los que están padeciendo.
Exacto, exacto. O sea, a un adolescente no le sirve que yo investigue y que haga 5 artículos de investigación. Uh-huh. Le sirve que yo vaya, lo conozca, hable con él, pueda contrastar otras historias de cómo se viven las relaciones, de qué hay que hacer, de cuáles son sus problemáticas, y eso lo haga reflexionar para poderlo aplicar a su vida cotidiana, ¿no? Y por eso estoy acá.
Por supuesto, pues muchas gracias. César, platíquenos, ¿quién es César Trinidad?
Hola, muchas gracias, doctor, por la invitación. Mi nombre es César Augusto Trinidad Moreno y soy licenciado en psicología, actualmente maestrante en
graduado de CUNORTE.
Sí, graduado aquí del Centro Universitario de CUNORTE y actualmente estoy iniciando el tercer semestre en la maestría en estudios transdisciplinares en ciencia y tecnología.
Profesor también.
Iniciando, ya ahí estamos viendo que iniciemos como profesor en algún futuro y estamos pues muy contentos por ese apoyo y todo el apoyo, no solamente como futuro profesor, sino como todo, ¿no? Maestreante y egresado y exalumno aquí del Centro Universitario que he recibido, no solamente de mis maestros, sino también de todas estas personas que me han rodeado. Y entonces, pues, agradezco mucho la invitación y mucho el espacio que se abra a conversaciones como estas para difundir la ciencia.
Sí, el objetivo principal, uno de los objetivos para invitarlos es conocer su trabajo, ¿no?, de investigación. La maestría en estudios transdisciplinares en ciencia y tecnología, pues, es compleja, ¿no?, las áreas que abarca. ¿Podría platicarnos, bueno, primero por qué decidió hacer una maestría, o en particular esta maestría, este posgrado? Y sí, luego empecemos a platicar sobre su trabajo de investigación.
Saben que, bueno, cuando las jóvenes que me estén escuchando van a tal vez estar de acuerdo. Cuando uno inicia una carrera, dice, yo quiero ser así, ¿no? Y se visualiza, pero entonces, en mi caso, hablando específicamente de mi caso, la pasión o el amor o la motivación para hacer investigación nace a través de veranos de investigación, conocidos como programas del FIN, uh-huh. A los cuales pude participar en ciertas ocasiones. Y además colaboré, y también incluyendo a la doctora Nadia, en ciertos proyectos de investigación. Y bueno, con el Delfín y estos proyectos de investigación nace esta motivación a entonces orientarme a estudiar una maestría, un posgrado, y pues surge la oportunidad de pues entrar a este posgrado que es la MedCit. Y pues la verdad estoy muy contento, muy orgulloso de haber iniciado, de haber dicho sí. Y si no mal recuerdo, usted fue de los primeros y de los algunos docentes que me decía, entra a esta maestría.
Sí, claro. De hecho, yo le invitaba al laboratorio.
Me invitaba,
y platicamos acerca de un proyecto, sí, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. Trabajo con ratas, ¿no? Creo que no lo convenció.
Bueno, mi orientación, mi área, que me agrada bastante por lo mismo de los proyectos en los que había colaborado, es más la psicología social. Uh-huh. Entonces, pues sí, estoy claramente muy agradecido por usted de haberme invitado en algún momento a su laboratorio y de haberme invitado a ser parte de su equipo, pero pues la vida da muchas oportunidades y bueno, elegí por este lado con la doctora Nadia, que como le comento, ya había trabajado con ella durante la licenciatura. Uh-huh. Y pues ya, hicimos ahí buen clic, como se podría decir por ahí, y pues sí, vamos trabajando pues de la mano ahí con otro equipo que es mi codirector y mis otros dos asesores.
Uh-huh. ¿Quiénes son?
Mi actual codirector de tesis es el maestro Juan Carlos Plasencia. Él uh-huh. está actualmente en Cualtos, ¿verdad? Altos, sí. Ajá. Y también mi asesor es el doctor Osvaldo Zamora, que él también es profesor de tiempo completo aquí.
También en el conocido centro como Edgar, el doctor Edgar Zamora.
El doctor, ¿no?, Edgar Zamora, sí, es cierto. Y el doctor Rubén Sánchez, que está igual, él es profesor de tiempo completo y tiene muchísimos también grados, uh-huh. Y él está actualmente en la universidad, en la UNAM, en Ciudad de México.
Muy bien. Yo recuerdo cuando presentó su anteproyecto, uh-huh, uh-huh. Ya ha pasado por dos coloquios, uh-huh, ¿no?, de investigación. Uh-huh. ¿Cómo ha cambiado las ideas, los objetivos que tenían en su anteproyecto, el primero y uh-huh. el segundo de los coloquios?
Sí, yo creo que es algo a lo que debemos estar abiertos los investigadores, a esta evolución de los proyectos uh-huh. y de ideas que surgen y llegan y se van y se modifican, ¿no?
Sí, normalmente empezamos muy ambiciosos, ¿no?
Sí.
Empezamos a aterrizar poco conforme pasa cada semestre.
O nos aterrizan.
Y nos dicen, sí, o sea, realmente mi comité me ha orientado bastante y me ha ayudado mucho para, entonces, como dice la doctora, aterrizar, ¿no? Y uh-huh. ser realmente objetivos y que la investigación sea viable. He pasado por muchos cambios, pero algo que se ha mantenido es mi intención y mi iniciativa de trabajar con personas que viven con VIH. Durante un verano de investigación del Delfín, como mencionaba, investigamos sobre el VIH en personas serodiscordantes. Y bueno, si usted me permite y lo quisiera, yo puedo explicar los términos.
Sí, por favor. De hecho, así se lo iba a preguntar. Okay. ¿Qué significa serodiscordante?
Una persona que es VIH positiva es serodiscordante positivo o es seropositivo. Seropositivo a VIH. Mientras que una persona que es negativa a VIH es seronegativa de VIH. Cuando están en pareja o en relación, entonces es una pareja serodiscordante. ¿Por qué? Porque no hay concordancia en su serología. Entonces, si ambos fueran positivos, serían una pareja concordante de VIH. Pero, y si fueran, obviamente, los dos negativos, serían igual, seronegativos concordantes. Entonces, por eso, investigamos específicamente, pues, en el verano del fin, un estudio de caso sobre una pareja serodiscordante de VIH. Y ahora, en la maestría, estamos investigando sobre el estrés percibido, la adherencia al tratamiento antirretroviral y el cortisol en cabello en personas que viven con VIH, y estamos planteando trabajarlo en una asociación civil de Guadalajara.
Ok. Sí. Estoy tratando de asimilar.
Tal vez fui muy rápido, perdón.
No, más bien es demasiada información.
Demasiada información.
Okay. ¿Cuál es? ¿Son parejas discordantes o no?
Sí.
Esto es lo que puede causar el estrés, de que yo contagie a mi pareja.
Bueno, la pareja solo discordante que investigué fue en el verano del fin. Eso ya lo trabajamos.
Que fue la base para lo que está
proponiendo. Para iniciar este proyecto que tenemos actualmente. Y ahora estoy trabajando específicamente con personas que viven con VIH. Ya no estamos incluyendo a parejas solo discordantes.
¿Qué es lo que puede producir el estrés entonces en estas personas?
El estrés lo perciben muchas cosas. El que yo pierda la llave del carro, o el que yo tenga algún examen, o el que yo tenga alguna presentación en algún coloquio, o incluso...
Un diagnóstico.
O una entrevista.
O una entrevista en la radio. Sí, todos nos estresamos día con día. La diferencia radica entre los dos tipos de estrés, el estrés crónico y el estrés agudo. De acuerdo a la literatura que hemos revisado, las personas que tienen un diagnóstico de serología positiva al virus, al VIH, llegan entonces a desarrollar un estrés crónico. Porque por la misma cronicidad de la enfermedad. Entonces, cuando uno se estresa, cuando nos estresamos día con día, hay picos y repuntes de cortisol, y el cortisol aumenta incapacidad del sistema inmune. Es decir, la secreción del cortisol por las glándulas suprarrenales hace que el sistema inmune se suprima. Entonces, si pensamos ya más claramente, el sistema inmune de una persona que vive con VIH es doblemente atacada, no solamente por el virus, sino también por el constante estímulo del estrés.
Claro. Gracias, César. Sí. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en Conorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida continuamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con la doctora Nadia Ocampo y con César Augusto Trinidad. César nos estaba platicando acerca de estas personas con VIH y la medición del cortisol en el cabello como un indicador de estrés crónico. Pero también nos mencionaba de la percepción, ¿no? De cómo cada persona puede percibir o no que tiene estrés. ¿Qué tan importante es entonces esta medición y esta percepción en personas que tienen VIH?
es muy importante debido a de que a la exigencia del tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral es un tratamiento, digamos, entre comillas, obligatorio, porque es obligatorio que la persona que vive con VIH lo tome, porque si no está adherido y si no está tomando el tratamiento, la carga viral aumentará y de esta manera se volverá y evolucionará de VIH al SIDA. Entonces no es lo mismo hablar de VIH a hablar de SIDA. Entonces, por la misma exigencia que pide el tratamiento, porque
pero es obligatorio para cada persona, ¿no?
Para cada persona que vive con
pero VIH. Pero no legalmente.
No legalmente.
O sea, nadie me va a decir, tienes que entrar a un tratamiento.
No, pero quieres vivir, quieres aumentar tu calidad de vida, quieres deshacerte como de toda esta sintomatología compleja, dolorosa, que te va a afectar, entonces hay alternativas y está el tratamiento antirretroviral.
Claro. Sí, yo lo he vivido muy de cerca, ¿no? Sí. Y sí es una situación de salud muy, muy mala, ¿no? Pero ya cuando empiezan el tratamiento cambia bastante. Sí. El estado de salud, de ánimo y la percepción de calidad de vida, ¿no?
Sí, o sea, por eso decía que...
Pero sin embargo, no fue obligatorio.
No, por eso decía, entre comillas, es obligatorio para mí como individuo que me sé seropositivo, entonces me tengo que, entre comillas, obligar y más bien comprometer, que es lo que estipula la psicología de la salud, que el individuo es el agente activo en su salud. Uh-huh. Entonces... pues sí, yo como seropositivo me vuelvo un agente activo y me comprometo con mi salud y por eso tomo el tratamiento antirretroviral. Para ser adherente al tratamiento antirretroviral hay varias condicionantes, que es ser adherido a través de estas de cuestiones farmacológicas y de no farmacológicas. Las farmacológicas son estas pautas que me da el médico y me dice, vas a tomar tantas dosis al día, vas a tomarla a tal hora, y estas cuestiones de los tiempos y más de la cuestión médica. Uh-huh. Mientras que la adherencia no farmacológica o las cuestiones no farmacológicas es de este compromiso, como lo digo, este compromiso de como agente activo en mi salud, a entonces tener buenos hábitos, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener correctos hábitos de vida, ¿no? Entonces, hablaba de esto, ¿por qué? Porque entonces como la exigencia de que rodea a la adherencia correcta al tratamiento antirretroviral es alta, entonces el estrés que yo pueda sentir, aparte de sentirme estresado por saberme seropositivo al virus, todo este compromiso y toda esta exigencia que rodea al tratamiento me hace también estar estresado. Y aparte de los factores de estrés y de los estímulos estresantes de mi día a día, pues también, ¿no?, abonan un poco a esto. Entonces, puede ser que yo como persona seropositiva o me sienta estresado o no me sienta estresado, y esto obligatoriamente va a tener una repercusión en mi adherencia al tratamiento antirretroviral. Entonces hay una hipótesis que tenemos de decir, bueno, una persona no se siente estresada, no se percibe estresada, pero sí está estresada, ¿no? Entonces sus picos y niveles de cortisol son altos, pero su percepción del estrés es bajo. Entonces eso podría llegar a ser contraproducente.
Claro, porque tienen menos alternativas para transformar su hacer cotidiano. Es decir, si yo tengo la información de, bueno, esto me está sucediendo, puedo nombrar lo que me pasa, entonces tengo más opciones para tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Tal vez mi umbral al estrés esté muy alto, yo ya estoy muy acostumbrado a vivir con estrés. Dices, bueno, no, este es mi estado natural. Dices, oye, pero hay ciertas cosas que te están afectando que puedes transformar y que te van a hacer sentir mejor. Y cuando vives ya en esa parte, dices, ah, mira, se puede vivir diferente, se siente distinto y en estas condiciones de salud me encuentro mucho mejor.
¿Planean hacer alguna intervención? Es decir, si identifican a alguien que tiene estos niveles elevados de estrés, una percepción alterada o diferente.
Sí, tenemos ya visualizado la asociación donde queremos trabajar. Es una asociación que ofrece un trato integral, atención integral a todos sus usuarios. Y igual si quisieran saber el nombre, nos pueden escribir por ahí a los correos electrónicos o directamente a usted, como uh-huh. gusten, ¿no? Los que nos escuchan. Y que bajo esta pauta de querer explorar la correlación que existe entre el estrés percibido, la adherencia al tratamiento y el cortisol en cabello, entonces, como nada más llegaríamos a ser exploratorio en la investigación, queremos trabajar también sobre alguna sesión de el manejo y el afrontamiento del estrés. Uh-huh. Específicamente hablando, pues, con personas que viven con VIH, que obviamente no sería la misma sesión que se le daría a alguien que no vive con una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, tenemos esta propuesta, esta iniciativa de parte del comité y dejar como esta retribución a la asociación civil.
¿Están considerando trabajar con personas que están bajo tratamiento o qué tan grave puede ser la condición física y de salud de la persona, de los participantes?
Sí, queremos.
Me imagino que tienen algunos criterios, ¿no? De inclusión.
De inclusión, sí.
De exclusión.
Sí, obviamente que sea mayor de edad, que dé su consentimiento informado, que esté bajo tratamiento antirretroviral, uh-huh. que sea adherente al tratamiento antirretroviral y que dé también su consentimiento de esta medición del cortisol en cabello, que es un procedimiento relativamente sencillo y nada invasivo, uh-huh. ¿no? Entonces, sí hay varias cuestiones. No estamos distinguiendo entre género. Queremos trabajar abiertamente con personas que viven con VIH.
Claro. Uh-huh. Sí, bueno, eso es un error, una misconcepción acerca de que solamente los hombres tienen VIH, ¿no? Es uh-huh. que puede presentarse en mujeres y hombres, ¿no?
Sí, claro. Sí, el VIH no distingue de género, política, religión, de nada.
Claro.
Nos estamos todos propensos a.
Sí, mencionaba una asociación con quienes van a estar colaborando que se encuentra en Guadalajara.
Sí, en Guadalajara.
Uh-huh. Y podría darnos un poquito de detalles acerca de esta asociación y también por qué no hacer este estudio en la región norte de Jalisco.
Bueno, la asociación con la que vamos a trabajar es la que tiene más tradición respecto al servicio, a la atención integral con personas con VIH y SIDA. Entonces reciben.
Es una asociación sin fines de lucro.
Es una asociación civil sin fines de lucro. Persona. A cualquier persona acepta, recibe personas tanto del estado de Jalisco, de cualquier región del estado de Jalisco, como de otros estados. Uh-huh. Tiene su sede en Guadalajara y para nosotros, en este afán de poder impactar con el trabajo que se hace de investigación, bueno, vamos con aquellos que tengan más experiencia. Es importante que nuestros alumnos sepan que cuando van a iniciar en la investigación, también para eso estamos los profesores. Es donde vamos a abrir el espacio para que tu proyecto de investigación sea posible, ¿no? Entonces, ¿dónde es posible? Pues a lo mejor si yo lo hago aquí en Colotlán, sabemos que tenemos centros de atención, que las personas que tienen VIH o SIDA en Colotlán o en la zona norte pueden ir aquí a ciertos espacios de Secretaría de Salud, del IMSS y tal, pero acá en Guadalajara tenemos asociaciones civiles, esta asociación en específico, que dice, bueno, independientemente de dónde estés recibiendo tu tratamiento farmacológico, ven, tenemos un acompañamiento integral, hay voluntarios también para trabajar con procesos de psicología, de salud mental, de acompañamiento, de adherencia al tratamiento, a los familiares. Es decir, es una asociación grande que acoge diferentes demandas. Entonces, el contactar con el equipo, en este caso Juan Carlos, que es el codirector de la tesis de César, era para nosotros también muy importante decir, bueno, ¿quién ha estado en esa asociación? Lo hacemos en Guadalajara porque vamos a encontrar personas de todo Jalisco, incluso de otras regiones de México, porque ya tienen ellos el acceso a la muestra. Es decir, no va a estar César buscando de persona en persona, porque este es un tema delicado, ¿no? Partimos de que, bueno, ya tienen una condición de salud diagnosticada. Otra cosa que creemos que va a ser importante es el tiempo que tienen con el diagnóstico, ¿no? ¿Hace cuánto tuvieron esta noticia, ¿no? ¿Cómo les ha cambiado la vida? ¿Qué tan acomodados están ya a su diagnóstico? Porque también en la asociación, si bien hay personas que todavía se pueden sentir algo vulnerables, físicamente pueden tener sintomatología. Hay personas con VIH que no tienen ya sintomatología y que viven absolutamente, digamos, dentro de su adherencia al tratamiento sin efectos secundarios actuales, de, digamos, por así decirlo. Bueno, siempre habrá ciertas cuestiones, ¿no? Pues me tengo que tomar un medicamento, pero no me siento enfermo, mi salud en este momento no está comprometida y me siento como para realizar todas mis actividades.
Claro. ¿Cuántos participantes necesitan evaluar como para tener una buena idea de qué es lo que está sucediendo con esta adherencia y el estrés?
Bueno, tenemos planteada una muestra de 30 mínimo, entonces pues ya va a depender más bien de los que quieran participar, ¿no? Uh-huh. Estamos muy conscientes de que no hay que revictimizar ni vulnerar más a estas personas que viven con VIH. Tenemos que ser cautelosos porque estamos tratando con personas y obviamente el consentimiento informado que ellos nos van a otorgar va a tener estas consideraciones éticas que dirán que ellos podrán en cualquier momento de la investigación salirse de la investigación y dejar de participar. Entonces, estamos muy conscientes del gran compromiso con la sociedad y con estas personas y por eso estamos abiertos a que si son más, pues más, ¿no? Ya va a depender más bien de la asociación y de los que quieran participar.
La edad es un factor, lo han considerado, porque bueno, yo creo que la doctora sabe mejor, ¿no? Cómo conforme nuestra edad es más grande, en teoría podemos manejar mejor el estrés.
En teoría.
En teoría, ¿no? Mm. Pero bueno, hay una curva por ahí, ¿no? De cómo se maneja el estrés. Pero están considerando la edad como un factor.
Sí.
Vamos a hacer un corte, ¿no? Mm-hmm. Okay. Un corte de estación. Volvemos en breve y seguimos platicando acerca de este tema.
Muy bien.
¿Sí? Gracias.
Norte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas QNorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la doctora Nadia Ocampo y con César Trinidad acerca de diferentes consideraciones en su estudio y le preguntaba en particular sobre la edad. ¿Sí? ¿Cómo es que podemos manejar el estrés dependiendo de la edad y del tiempo de diagnóstico, ¿no? de la infección con el virus?
¿Qué sí, nos bueno, podría comentar? Primero, la literatura que hemos revisado y donde se han hecho estudios muy similares a los que queremos hacer han incluido a población entre 18 a 60 años aproximadamente. Entonces, nosotros no tenemos como alguna limitante o alguna exclusión respecto a la edad. Pero sí sería importante destacar que, bueno, dependiendo a qué edad yo fui diagnosticado seropositivo, ahí es donde entraría y donde empezaría este estrés crónico, donde pues debo yo, digamos, aprender a afrontarlo, desarrollar mecanismos de afrontamiento para este nivel de estrés al cual yo estoy expuesto, ¿no? Porque no solamente el saberme seropositivo me hace estresarme, sino también el perder mi trabajo, el que me corran, el que ya
los
yo esté...
Los prejuicios, la familia.
Los prejuicios, sí. Los mitos que rodean al virus. Uh-huh. Como por ejemplo, el pensar que la saliva nos va a contagiar el virus, pues es un mito. En realidad, pues no es así. Y pues hay muchos otros, ¿no? Enteramente una persona que vive con VIH puede disfrutar de su calidad de vida igual que otra que no tenga el virus. Gracias al día de hoy al tratamiento antirretroviral, incluso una mujer que tenga serología positiva al virus podría quedar embarazada y dar a luz a su hijo con serología negativa. Y de igual manera podrían disfrutar de una vida sexual plena y de todo, enteramente de todo, gracias al tratamiento antirretroviral, porque el tratamiento antirretroviral disminuirá la carga viral, incluso de acuerdo a la literatura que hemos revisado, que así pasa en los casos donde hay una adherencia correcta, disminuye la carga viral a un estado indetectable. Es decir, aunque yo ya tenga el virus, el tratamiento permitirá disminuir la carga viral hasta donde los análisis clínicos no lo detectarán, porque se irá eliminando poco a poco, pero siempre el VIH tiene una capacidad de mutación y de transformación increíblemente alta que hace que nunca sea eliminada al 100% por el sistema inmunológico. Pero sí, como comento, disminuye su concentración de carga viral.
Claro, y en consecuencia la capacidad de infectar a alguien más, ¿no?
Sí, correcto. Entonces, hasta el día de hoy es bien sabido por la ciencia y hay evidencia científica, pues, que una persona que vive con VIH con carga viral indetectable podría tener contacto sexual, incluso sin preservativos, con alguien más, y esto llevará a que no contagie el virus.
Doctora Nadia, ¿usted quisiera hacer algún comentario acerca de esto de edad y tiempo de diagnóstico? ¿Usted qué tiene más experiencia, ¿no? En la parte psicológica.
No, bueno, sí, en la parte psicológica tal vez sí, pero en la parte del tipo de población con el que estamos trabajando y esta problemática, César tiene más experiencia que yo. Soy novata, insisto, de aquí que buscamos que nos apoyara el maestro Juan Carlos, el maestro de la UNAM, que se me va todavía su nombre,
Rubén Sánchez,
que tiene toda la experiencia del mundo. Es decir, hacer investigación tiene que ser en red, ¿no? Con las personas que sepan y que tengan las posibilidades, ¿no? Aquí mi labor como directora de tesis básicamente ha sido a la fecha mayormente esa, conectar a César con quien sí le puede brindar las posibilidades para hacer este proyecto. Respecto a la edad y a ciertas cosas que nos estamos nosotros enfrentando respecto al tipo de usuarios que tiene la asociación, es justamente esto, ¿no? De qué necesitan ellos, qué tipo de población acogen, con qué frecuencia les llegan usuarios nuevos, este taller que César va a tener que diseñar. Ellos ya tienen un trabajo de muchos años abordando diferentes temas que son importantes para la adherencia al tratamiento antirretroviral, y ahora la solicitud específica es: muy bien, ustedes de CUNORTE, César en específico, diseña un espacio para que nuestros usuarios puedan saber qué es el estrés, cómo manejarlo, qué pasa específicamente con este estrés que te trae el diagnóstico, y tener herramientas para afrontarlo, ¿no? Entonces, nosotros habíamos pensado en un inicio sí hacer intervención, después dijimos, bueno, no, mejor con la medición del cabello nos quedamos y no hay que ser tan ambiciosos. Llegamos a la asociación y nos dicen, oigan, sí, tenemos que hacer esta intervención también. Entonces, respecto a la población, pues es ir ahí a conocerlos y ver qué se necesita. Tenemos de momento estos aspectos y sobre eso tendremos que diseñar una estrategia que le sea funcional a la población con la que vamos a trabajar.
Sí. César, ¿algún comentario?
Sí, yo solo quisiera destacar que, como menciona la doctora Nadia, tal vez ella no se sienta experta en el VIH, pero es excelente en esta cuestión de intervención. Yo he trabajado, como lo comentaba desde el inicio, con ella en mi licenciatura y he trabajado en proyectos de intervención que ella ha desarrollado. Y hemos trabajado con los jóvenes sobre mitos del amor romántico, sobre relaciones sanas en la adolescencia, en la juventud, sobre relaciones con violencia y más cuestiones, ¿no? Mitos del amor romántico, que creo que ya lo comenté, pero no estoy seguro. Y las nuevas masculinidades que me faltaban.
Sí.
Ajá, entonces, es excelente en cuestión de intervención. Entonces, celebro mucho que esté dentro del comité, que sea mi directora, y porque estoy seguro que aunque no tal vez dice ella sobre el VIH, pero sí con la intervención, ¿no? Podríamos diseñar una sesión o sesiones dirigidas enteramente para trabajar con personas que viven estresadas, específicamente con una enfermedad crónico-degenerativa que es el VIH.
Claro. Gracias. Me parece que estos serían los resultados de esta colaboración, ¿no? El que usted pues haga sus estudios, obtenga su grado académico, pero la asociación tener estas herramientas, ¿no? ¿Creen que podría expandirse a otros lugares? Es decir, no es lo mismo el estrés de Colotlán que el estrés de Guadalajara o de Monterrey o de la Ciudad de México o de Yucatán, ¿no?
Sí, bueno, de manera...
su ambición, ¿hasta dónde llegaría?
Sí, de manera aislada, esto sí se ha investigado anteriormente. Uh-huh. Se ha investigado el nivel de cortisol en personas que viven con VIH, se ha investigado el estrés percibido en personas que viven con VIH, se ha investigado la adherencia al tratamiento de manera infinita hasta el día de hoy en personas que viven con VIH, pero no de manera integral o de manera conjunta como lo estamos haciendo nosotros, y estamos basándonos específicamente en el modelo de la psiconeuroinmunoendocrinología, que a su vez retoma al modelo biopsicosocial que surge de la psicología de la salud, donde dice pues que hay esta interacción dinámica entre los factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen de manera muy intensa pues en nuestro proceso de salud y enfermedad. Entonces es algo que distingue a nuestra investigación y que eso queremos pues obviamente sí expandirlo, que es algo también que lo retomo de lo que dijo la doctora en un inicio, que no es nada más para publicar, no nada más queremos pues la obtención del grado ni publicar la tesis, ¿no? Sino que en efecto dejar una retribución a la asociación civil y que esto puede llegar a ser algo más, a trascender más. Y pues sí, nada más que como también lo menciona ella, no hay que ser tan ambiciosos, empezar así bien, sentar las bases correctas y a partir de ahí, ¿no?, desarrollar algo a futuro, que sí, es claramente nuestra intención.
Intención, sí, uh-huh. Ver cómo nos sale, qué tan eficaz es la intervención, y aquí tenemos también la ventaja de que la asociación también tendrá el compromiso de continuar, y para ellos es importante, bueno, tú déjame el programa y yo lo voy a continuar con mi población, es decir, no nada más va a ser la intervención que César haga, habrá otros psicólogos voluntarios replicando esto con los nuevos usuarios.
Sí, me imagino que se podría ajustar también, ¿no?, y perfeccionar poco a poco.
Claro.
Mejorar,
sí.
Sí, porque en esta misma asociación donde queremos trabajar y tenemos la intención, colaboró en su desarrollo de posgrado mi codirector de tesis, el maestro Juan Carlos Plasencia, y él justamente aportó ya a una intervención psicoeducativa que retomaba cuestiones de salud, cuestiones de estilo de vida, cuestiones de salud sexual, cuestiones de cuestión nutricional, de toda esta cuestión integral, y él llegó y aportó una sesión, una aportación relacionada con la autoeficacia. Uh-huh. Entonces ahora nos toca a nosotros, y si es así la apertura de la asociación, retribuir con lo del estrés.
Uh-huh. Okay. Gracias, César. Regresando, vamos a regresar a su experiencia en la maestría.
Sí.
¿Cómo afectó COVID-19 el cierre durante todo un par de años a su trabajo de investigación?
A mi trabajo de investigación, específicamente.
Porque pues nos afectó a todos, ¿no? Entonces, la asociación, imagino que también estuvieron en una situación crítica, tal vez.
Sí, cuando acudimos a ellos recientemente para, pues, ya tener este contacto directo con el director, que es alguien, pues, muy, muy abierto al apoyarnos y a seguir trabajando con la atención a usuarios con VIH de manera integral, pues sí, nos comenta que por lo mismo del COVID los usuarios dejaron de ir, uh-huh. Dejaron de estar en la intervención psicoeducativa que ya estaba planteada. Entonces tenemos igual un gran compromiso, no solamente de dejar pues la sesión del estrés, sino también en algún momento si tenemos que y queremos y ellos nos piden que repliquemos no solamente nuestra sesión sino toda la intervención, así será. Nos capacitaremos y trataremos de trabajar lo mejor posible de manera ética y profesional, siempre que ellos nos permitan, ¿no? Y nos abran las puertas, y no solamente ellos, sino también los usuarios, que estén abiertos a recibirnos y a escucharnos.
Claro, uh-huh. Decidí participar en su proyecto.
Sí.
¿Cómo ha sido el cursar esta maestría? Es decir, sus clases, algunas clases en línea, El semestre pasado ya fueron presenciales, no sé si todas. ¿Cómo ha sido eso para usted?
Yo sí quiero, la verdad, hacer un gran reconocimiento al gran comité de profesores y profesoras, doctores y doctoras que me han dado clases y que me han acompañado, que no solamente son mis amigos y mis amigas, sino que han aportado demasiado a la maestría, al posgrado, y que dentro de su alta competencia y dentro de su alta experiencia han, pues, acompañado no solamente a mí y a mis compañeros, a la primera generación que acaba de egresar y a la tercera generación que acaba de ingresar ahora en agosto, y a mí como segunda generación y a mis compañeros. Entonces, sí, tengo una gran gratitud con la maestría.
Aquí me gustaría comentar que César, creo que fuiste el primer alumno que hizo intercambio con Gus Ciénega, ¿verdad? Este semestre vamos a tener otras, incluido César, otras dos personas más que se nos van a tomar una clase, porque el hacer retos, estamos en una universidad que tiene mucho, o sea, no todo lo tenemos que hacer aquí, no somos el ombligo del mundo. El Centro Universitario del Norte tiene mucho para dar, pero también hay muchísimo en otros centros, y esta colaboración que podemos tener con los posgrados que están en Cusiénega, ya tienen psicología social y la maestría en psicología. Entonces, bueno, los alumnos que quieren inscribirse a la maestría en estudios transdisciplinarios de ciencia y tecnología, que tienen interés en algo de psicología clínica, psicología de la salud, psicología social, bueno, tenemos estos espacios para que, ok, bueno, a lo mejor aquí no hay tantos profesores metidos en la maestría, pero te voy a decir con quién sí, ¿no? Y creo que César tuvo una muy grata experiencia con una muy, muy querida amiga, con la doctora Lidia Karina Macías Esparza, que es súper buena en el tema de género. Sí. Que es, bueno, pues, ¿a dónde te vamos a mandar si te vienes para acá? Pues con las personas que te puedan aportar mucho más de lo que te podamos dar aquí.
Sí.
Muy bien. Pues muchas gracias. Tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más, continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con la doctora Nadia Yasmín Ocampo Álvarez y César Augusto Trinidad Moreno. La doctora nos estaba platicando de estas oportunidades de intercambio académico como integrante de la MedCit, como estudiante de la MedCit. ¿Qué opina usted, César? ¿Qué otras cualidades o beneficios de estudiar una maestría podría compartir con quien está interesado o interesada en hacer este posgrado?
Sí, bueno, hablar de ello es necesariamente invitarlos a que se unan a este posgrado. Como mencionaba hace un rato, entró la tercera generación y viene próximamente los trámites para la cuarta generación. Entonces, para aquellas personas que estén por egresar, aquellos alumnos que estén por egresar o que estén ya de manera ya hayan egresado, pues, y que quieran estudiar un posgrado, que consideren estudiar aquí con nosotros. Y sí, las oportunidades son muchas, intercambios tanto híbridos como presenciales. Yo, por la cuestión de la pandemia, hace aproximadamente un año tomé un intercambio, más bien presenté un póster en España, y pues bueno, fue una satisfacción tener ahí algo que retribuye, ¿no?, este esfuerzo que estamos teniendo todos en el comité y yo como maestrante, ¿no? Uh-huh. Es un reconocimiento que tenemos de manera internacional y pues bueno, el apoyo por parte de la coordinación, por parte de los profesores de tiempo completo que están dentro de la malla curricular, es bastante. Y también, bueno, a este año iniciamos ya todos, enteramente todos, becados por CONACYT. Entonces, es un gran apoyo para aquellos que queremos estudiar y seguirnos preparando. Los intercambios, bueno, las becas, y también de alguna manera nos motivan a hacer estas publicaciones en revistas científicas de gran prestigio, y nos apoyan para que tomemos cursos y talleres, y nos traen seminarios, nos traen especialistas, doctores de diferentes lugares, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso, que estamos ya próximos a tener por aquí algunas invitaciones, que también la doctora Marta Fabiola, que es la coordinadora, me ha ahí dicho, pues a quién podríamos invitar de tus que han colaborado contigo, ¿no? Entonces estoy muy contento en la maestría, y la verdad sí es auténtica mi invitación para que se unan al equipo.
Muy bien. Me gustaría preguntarles sobre estas actividades de difusión y extensión, ¿no? Como lo que nos mencionaba de su participación en el Congreso. Sé que ha participado en otras entrevistas de radio, ¿no? Otro tipo de actividades. ¿Qué fue lo que presentó en este Congreso en España?
Sí, bueno, fueron ahí avances de investigación. Uh-huh. Relacionados con los temas que estamos manejando hasta el día de hoy, específicamente con el estrés y la adherencia al tratamiento antirretroviral.
Okay.
Uh-huh. En España, pues la doctora Nadia ha trabajado allá, ya hizo su doctorado, entonces tenemos pues muy buena comunicación con algunas personas de allá, con algunas universidades, que incluso aquí el centro universitario tiene convenios.
Universidad de Oviedo, Universidad de Sevilla y ahora Universidad de Zaragoza.
Entonces, pues yo creo que no solamente ella, sino también todos los PTCs tienen diferentes hay vínculos que nos pueden aportar a todos los que estamos dentro del posgrado.
El COVID sí frenó un poquito esto de los congresos, ¿no? Uh-huh. Y es importante en esta siguiente etapa para César, ya que tiene más armado el proyecto y ya se va a hacer una intervención, bueno, pues estará ya en posibilidad de inscribirse a otros congresos. Uh-huh. Y divulgar lo que ha hecho. Esa parte sí es importante.
Platicábamos acerca de estos tratamientos con los antirretrovirales. Uh-huh. Pero también hay tratamientos profilácticos. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Y también son de su interés. ¿Podría comentarnos algo acerca de estos tratamientos?
Sí, comentábamos y hemos hecho énfasis en que la Asociación Civil atiende a personas que viven con VIH. Así es, enteramente, pero también hace poco tengo entendido que empezaron a trabajar con personas que están en alto contacto de riesgo. Es decir, estas personas que no son positivas al virus, pero que están en riesgo de contraerlo. Entonces, para estas personas que están en alto riesgo de contagio, existe un tratamiento que se llama profiláctico preexposición. Y ese tratamiento también es ofrecido por esa asociación civil. Y también, bueno, esto hace hincapié, pues, a que se disminuya esta estigmatización y esta discriminación y esta violencia ante las personas que viven con VIH. Es decir, una pareja serodiscordante, como lo mencionábamos al inicio, puede estar bajo tratamiento antirretroviral y bajo tratamiento profiláctico preexposición. Cada uno, pues, por su lado. El sero positivo con el tratamiento antirretroviral y el sero negativo con el profiláctico. Y de esta manera, ambos están protegidos, porque el profiláctico meramente ese es su objetivo, proteger a la persona sero negativa a contraer el virus. Entonces, aunque yo, como individuo sero negativo, tenga un contacto de riesgo con alguien seropositivo, si estoy bajo tratamiento profiláctico, no contraigo el virus. Uh-huh. Aunque esté bajo un alto contacto de riesgo.
Okay. Uh-huh. En general, muchas personas tienen o tenemos la percepción de que es una enfermedad para las personas LGBTQ+, ¿no? Uh-huh. Pero hay diferencias en incidencia, ¿no? A lo mejor la doctora nos puede comentar un poquito qué pasa en México, tal vez aquí en la región norte de Jalisco.
Bueno, yo me he dado a la tarea de investigar un poquito más sobre la región norte y bueno, aquí tenemos la problemática muy marcada de que hay muchas mujeres amas de casa, ¿no?, con VIH y SIDA, que no tienen esta percepción de haber estado en riesgo versus una chica o un chico que decía, bueno, yo sí tuve un contacto de riesgo, entonces me tengo que tomar este tratamiento. En el caso de las mujeres en la zona norte, pues se confía, ¿no? Y yo no sé, o sea, me gustaría lanzar la pregunta, ¿cuándo nos hemos hecho una prueba de VIH? ¿Y confiando en qué? O sea, ¿es por qué no me la hago? Si tengo relaciones sexuales hay un riesgo, si tengo relaciones incluso con preservativo, bueno, tenemos un riesgo, lo ideal es mantener estas medidas. Entonces, en la zona norte tenemos esta situación, ¿no? O sea, si hay varones heterosexuales que tienen conductas de riesgo, hay mujeres heterosexuales que tienen conductas de riesgo y lo asumo, lo sé, tengo estas posibilidades, sé a qué tratamientos tengo derecho, porque bueno, esto la asociación es una asociación civil, pero también tenemos estos tratamientos en Secretaría de Salud. Entonces hay que hacer muchísimo énfasis en que desde la población más joven, cuando iniciamos la vida sexual, tenemos un compromiso con nosotras y con nosotros mismos, a ver con quién voy a ejercer mi vida sexual, cómo la quiero ejercer, qué información tengo respecto a esto, cómo me voy a proteger y cómo voy a proteger a otros, ¿no? O sea, disfrutar de una vida sexual plena requiere hacerlo en un contexto de seguridad, ¿no?
El compromiso.
Entonces, ese compromiso conmigo y con las parejas sexuales que yo vaya a tener, ¿no? Entonces, esta situación de riesgo de VIH en mujeres y en varones, insisto, la orientación sexual pues no es,
no distingue,
no hay que confiarnos por ese lado, ¿no? Hay que apostarle por nuestra responsabilidad afectiva, por nuestros compromisos, por nuestro ejercicio de la toma de decisiones y esta conciencia de salud. Tenemos entre más tiempo me tarde yo en tener un diagnóstico oportuno, pues también se deteriora mi salud. Entonces hay que hacer menos caso al qué dirán y pedir más pruebas y decir, bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, ¿qué pasa si me hago una prueba, ¿no? No va a pasarme nada, ¿no? Subirá mi estrés un poquito, tendremos estos picos durante esos días en lo que me llega la información, ¿no? Realmente son muy respetuosos si ustedes, yo he ido a hacerme pruebas a Secretaría de Salud, abierta así de una clínica de Secretaría de Salubridad, y son súper, súper respetuosos respecto al protocolo. Están bien capacitados, te hacen preguntas que son pertinentes para lo que necesitan saber. Te va a tomar 30 minutos y te vas a ahorrar un montón de sufrimiento.
Sí, la Asociación Civil donde queremos trabajar también ofrece las pruebas de VIH para saber si eres positivo o negativo. Y yo creo que sí, el alto compromiso, como lo menciona la doctora Nadia, está en uno y más, pues, con mi salud, como agente activo en mi salud, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, si yo salgo negativo, pues ya, no estoy bien y digo, bueno, pues sigo igual con mi vida sexual activa, pero con un alto compromiso de estarme checando constantemente. Pero si salgo positivo, también debo de saber, como ya hemos mencionado, que existen tratamientos que tratan el VIH y que te permitirán y nos permitirán a todos vivir bajo una calidad de vida correcta, al igual que si yo no tuviera el virus, ¿no? O sea, el tratamiento nos ofrece esta capacidad de vivir igual que una persona que no porta el virus, ¿no? Entonces, hacer hincapié, pues, y invitar a que estemos constantes en nuestros estudios de no solamente de VIH, sino también con otras infecciones.
Con otras infecciones.
¿No? Ok. ¿Puede generar una situación de violencia el yo enterarme que mi pareja me contagió?
Bueno.
¿Y qué tan grave podría ser esto?
Ok. A ver, la violencia es una decisión. Sí, la persona que violenta decide violentar. Entonces, okay, puede generar emociones muy intensas en las que yo tomaré decisiones, ¿sí? El que yo esté tremendamente enojada o enojado, el que yo me sienta frustrado, el que yo esté herido, eso no es causal de violencia, es mi decisión.
No justifica.
No justificará la violencia jamás. Y no es, ah, bueno, es que estaba enojada y entonces por eso le pegué, ¿no? Porque me enteré de que cómo es posible. No, si la golpeo es porque decido. Entonces sí va a generar muchísima angustia, emociones intensas, estrés, me va a cambiar en ese momento porque nos enfrentamos a algo desconocido, ¿no? Desde esta parte de la confianza, es decir, ¿cómo es que mi pareja tiene VIH? ¿No? Ese virus salió de algún lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este compromiso que teníamos? Teníamos un compromiso de fidelidad, revisamos si mi compromiso de fidelidad incluía la fidelidad sexual o era solamente una fidelidad emocional, ¿no? Tenemos muchos mitos de lo que son el amor romántico y lo que debe o no ser en las relaciones de pareja. Entonces, damos por sentado cosas, ¿no? Entonces, a ver, pondrá en crisis, o sea, crisis es un momento de replantearnos cosas, ¿no? ¿Pondrá en crisis a la pareja? Sí, definitivamente a partir de esto que nos está sucediendo, nos replantearemos cosas y tendremos que tomar decisiones en consecuencia para cuidarnos, ¿no? O para tomar también esta distancia. La separación es una decisión que nos cuida, también nos protege, decir, bueno, yo no quiero esto en mi relación, yo no estoy dispuesta a continuar o dispuesto a continuar en una relación con tales o cuales características. Ah, bueno, a partir de ahí tomamos decisiones, pero hay que ser muy muy conscientes de que un cambio así de vida, o sea, puede ser con cualquier diagnóstico, puede ser con un cáncer, puede ser, no sé, con una demencia, sí, claro. ¿No? Una cosa crónico degenerativa, y dices, a ver, ¿y nosotros qué vamos a hacer, no? Y me quiero quedar, ¿quién va a cuidar a quién? ¿Cuál era mi plan? ¿Cómo son estas expectativas, no? Que se ponen en riesgo. Yo me enojo no solo con la persona, me puedo enojar con el universo entero, ¿no?
Pues casi tenemos que terminar. ¿Algún comentario final, César, doctora Nadia, que quisieran hacer? Y pues, bueno, yo, antes de que me digan algo, felicitarlos por su trabajo, ¿no? Creo que teníamos planeado platicar acerca de este con ustedes, ¿no? Por un buen tiempo. Por fin lo logramos y me da mucho gusto. Creo que es una importancia, de alta importancia, ¿no? Para la sociedad, para estas personas con VIH, pero... Uh-huh. ¿Algún comentario final por parte de ustedes?
Pues sí, más que nada invitarlos a que nos sigamos cuidando, se hagan estudios constantemente más si son sexualmente activos. Y también, bueno, si yo tengo mi pareja y no uso preservativos, igual, hacerme chequeo. Sea mi novio, sea mi esposo de hace 50 años, de hace 5 años, debo de estar yo y asumir una responsabilidad afectiva con el otro y conmigo mismo, de decir, bueno, me voy a estar checando. Y el VIH, romper estos estigmas y esta violencia que rodea, ¿no? Lo mencionábamos uno aquí, sobre la comunidad LGBT, que luego se vincula con ellos, ¿no? El virus, pero no, el VIH afecta a todos, estamos todos propensos a contraerlo. Y pues nada, invitarlos también nuevamente a estudiar la maestría con nosotros en la MedCit, Estudios Transdisciplinares en Ciencia y Tecnología. Y yo creo que para cualquier duda, no solamente sobre nuestro tema, sino también con la maestría, pueden escribirnos a nosotros o buscar en el directorio de la universidad directamente con la coordinadora.
Pues agradecer la invitación y reitero esto del el compromiso de cuidarnos, de cuidar nuestros vínculos, de conocer que hay tratamientos profilácticos, de no esperarme, ¿no? Si yo tuve una conducta sexual de riesgo, busquen las alternativas, ¿no? Hay opciones, hay quien los va a escuchar, hay servicios abiertos en la zona norte y en otras zonas del estado, y podemos mejorar sustancialmente nuestras prácticas relacionales, nuestras prácticas sexuales y nuestra calidad de vida.
Sí. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Nadia Yasmín Ocampo Álvarez. Muchas gracias, César Augusto Trinidad Moreno, por acompañarnos. ¿Podrían, César, darnos su correo electrónico en caso de que alguien quiera?
Sí, claro, cesar.trinidad@cunorte.udg.mx.
Gracias. Agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en Cunorte Conciencia. Gracias, doctora Nadia. Gracias, César, por acompañarnos.
Gracias.
Con gusto.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.